La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk. I just like it like that.
Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas, SISNAB, tratando de trascender las estanterías para llegar a sus cerebros de una forma en la que sea mucho más eficiente para nosotros y para ustedes aprender. Bienvenidos a este azaroso viaje por uno de los movimientos culturales más poderosos e influyentes que el mundo haya conocido. Nacido a los inicios de los 60, en donde la música era inocua, dulce, algo tediosa, la industria creaba pop a medida para los jóvenes bien lindos, prolijos, bien vestidos, bien peinados, bien educados y obedientes. Pero resulta que había un sector de esos jóvenes que estaban marginados, aplastados por el sistema, por la sociedad, y pedían a gritos un ritmo más salvaje, rebelde, que los representara. Y en efecto lo encontraron, encontraron lo que buscaban en la música de la clase baja negra de los Estados Unidos. Música como este tema de John Lee Hooker, este boom, boom, boom. El poderoso blues de donde surgiría su majestad, el rock. Bienvenidos a este estruendoso programa de rock el día de hoy. Yeah. Yeah, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time. Como todos los lunes, siempre tenemos unos invitados de lujo. Nosotros estamos hoy en la cabina, obviamente en los controles, con el conocimiento y la ingeniería de John Alexander Rodríguez. También nos acompaña, como siempre, Edgar Ricardo. Nos acompaña Laura, por supuesto, que es la persona, la representante de los estudiantes en la cabina. Está Angie Mariana Montenegro y Iván Ernesto Moreno Cuellar, que son los referencistas de la biblioteca y que nos van a bombardear de información súper útil en algún momento del programa. Y también un conocedor del rock, un baterista consumado, el señor Jairo Andrés Rojas Espinel. Hola Jairo, ¿qué más? Bueno, Jairo tiene un problema con su micrófono, pero son los gajes de
buenas.
Lo que significa. Hola, Jairo, ¿ya nos escuchas?
Sí, señor, qué pena. Usted sabe, fallas técnicas como siempre.
Sí, claro, lo único que es constante en la vida son las fallas. ¿Cómo Eso está, sí. Jairo? ¿Qué más?
Muy bien, gracias. Bien, bien. Afortunadamente, gracias por la invitación. Qué chévere.
Claro que sí. ¿Cómo no íbamos a invitar al rockero mayor de la biblioteca?
Eso sí, claro, indudable.
Y Ricardo, ¿qué me cuenta usted? ¿Qué es la experiencia en la cabina?
Gracias, Antonio. Muchas gracias. Un feliz, feliz almuerzo para todos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Puntos y Letras, a los seguidores de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Biblioteca Poli, en Puntos y Letras, arroba Ricardo Puntos, y el canal de YouTube que estamos ya estrenando. Y pues la experiencia, pero poco conocedor del tema, y me quedó sonando algo que usted dijo de estruendoso. O sea, yo tengo ciertas experiencias de que cuando escuchábamos rock por allá en los años 70, 80, y Jairo y los demás compañeros de la mesa nos pueden ayudar ahorita más adelante a complementar eso. Eran unos mechudos, y eso hablaban incluso de las abuelitas, nos decían que eso era, con todo el respeto, pues hablarlo ahorita, ellas no tenían conocimiento de eso, que eso era una música como para marihuaneros, ¿no? Porque a veces hablaban en esa época del rock psicópata, entonces había ese convencimiento de que era eso que usted hablaba también de estruendo y música muy, muy duro, era para como para marihuaneros, como para alguien que estaba fuera de contexto, ¿no?
Claro que sí, ese es uno de los estereotipos que hemos cargado los que amamos el género. Laura, ¿y tú qué tal para el rock? ¿También te dicen que eres una mechuda marihuanera o qué pasa?
No, yo no soy así. No se han visto, yo parezco un bebé. No, eso de los estereotipos, siento que es algo muy, ya, o sea, ya dejemos eso, no tiene nada que ver uno con lo otro, o sea, puedo parecer un bebé, pero también puedo ser una marihuanera, o al contrario.
¿Y qué tal para el rock?
Pues regulimbis, no soy tan fan, porque siento que es, o sea, no me siento muy identificada, pero igual, los clásicos, obviamente soy fan de los clásicos.
Ah, ok, claro que sí, hoy vamos a hablar acerca de pues cómo surgió el rock, pero más allá del género, quisiéramos ahondar más en por qué política y socialmente surgió el rock y cuáles fueron sus consecuencias en la sociedad. Pues digamos, lo que dice Ricardo es cierto, en su momento significó una contracultura, un rompeestablecimiento que significaba el cambio de una forma de pensamiento. Pues no sé si ustedes sepan que después de la Segunda Guerra Mundial todo quedó súper destruido, las sociedades europeas tuvieron que prácticamente empezar de cero, mientras que Estados Unidos estaba intacto, y al estar intacto, pues resurgió toda una clase próspera, con dinero para comprar carros, para ir a fiestas. Ahí surgirían toda esta cuestión de los bailes de verano, en donde tú invitabas a la chica y se conocían en el baile y se casaban y tenían hijos. Era la época dorada de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo en Europa prácticamente a los jóvenes les tocó coger palustre, pala, los pocos que quedaban, y empezar a reconstruirlo todo. Eso generó en ellos un resentimiento de que este es el mundo desbaratado que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Entonces ellos decidieron ir a la guerra y nos destruyeron el mundo y nos dejan esta miseria, estas ruinas. Y no hay oportunidades, no podemos estudiar, no hay futuro para nosotros. Y en ese resentimiento, que era lo que se compartía al mismo tiempo con los negros de los Estados Unidos, que era una clase marginal, una clase que era rechazada por la sociedad, en esos géneros negros fue donde encontraron la resistencia, la rebeldía, el escupitajo hacia una sociedad que parecía que estaba empeñada en aplastarlos y en aplastar sus sueños. Y el rock nacería en medio de toda esta sopa vertiginosa, esta sopa política y económica. Pero Jairo, usted cuénteme, ¿cuál es? El rock tiene muchos subgéneros, ¿usted en cuál se especializa?
Claro, no, pues a mí la verdad, y en lo personal, y además por la misma vivencia propia en el rock, yo llevo escuchando rock sin chicanear más de 30 años, desde muy peladito me ha gustado ese ritmo, esos sonidos diferentes, porque yo cuando niño, gracias a mi padre, escuchábamos desde música clásica hasta mucha música romántica, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todo el mundo. Pero cuando comencé a inclinarme por el rock, digamos como los Rolling Stones, cuando uno veía programas en los 80s como Misión del Deber, porque tenía unos intros y tenía unas bandas sonoras muy buenas, digamos como Rocky 4. Entonces uno comienza como a maravillarse por esos géneros, y pues la verdad no me he casado con ningún género. Para mí cada género, cada subgénero, como lo llaman, tiene algo valioso, algo importante, porque cada género tiene, digamos, un tema contextual diferente, ¿sí?
Claro que sí. Pues, aunque los subgéneros del rock son muchísimos, obviamente cada uno tiene sus preferidos, pero digamos que para nombrar algunos tenemos, podríamos pensar acerca del, por ejemplo, el subgéneros como el jazz rock, el country rock, tal vez el folk rock, el grunge, sí. Últimamente el indie rock también ha tenido, digamos, más protagonismo, el hard rock, el heavy metal, el blues rock, mejor dicho, la cantidad de géneros y la cantidad de artistas increíbles que han pasado por cada género son incalculables.
Pero
yo quisiera preguntarle a Mariana. Mariana, ¿qué tan rockera eres?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no al 100%, pero de hecho ahorita lo acabas de decir, me gusta bastante lo que tiene que ver con el indie. Creo que, digamos que las bandas así que tengo preferidas están relacionadas con ese subgénero. También un poco, no sé si entraría como subgénero el folk rock, más o menos. Sería como por esos lados.
Iván, cuénteme usted, que usted una vez me dijo que tuvo una juventud desenfrenada.
Muy buenas tardes a todos de la mesa de trabajo. Muchas gracias por haberme nuevamente
invitado.
Con pero usted. Claro, invitado. Claro, yo soy un buen invitado y ustedes son unos buenos panelistas, eso sí. Bueno, ¿sabe qué? Pues yo no tuve una generación tan rockera no la tuve, pero sí me gustaba bastante el rock. Yo soy como de esos de los años de Metallica, más o menos, los principios de Metallica, los principios de Bon Jovi, los principios de... sí. Esas son como las banditas de los años 80, más o menos, que salieron como ese boom. No sé si estoy como en lo correcto.
Claro que sí, los 80 fueron una gran época del rock, ¿no, Jairo? Hubo un nacimiento de géneros como el glam, ¿no?
Uy, claro, es que los años dorados, así llamado, en los años 80, tanto en la música como en tecnología y en muchas áreas. Mire que esa década fue muy importante para todo, ¿no? Especialmente, obviamente, en la música, que nacieron muchas bandas de diferentes géneros y nacieron muchos géneros, digamos. No solamente el heavy metal, que ya venía, digamos, como a mediados de los 70s, salieron más heavy metal, obviamente se crearon como géneros como el thrash metal, como el death metal, black metal en los 80. Y hay bandas muy buenas, con un contexto diferente cada una y una puesta en escena diferente, y que de alguna manera cada banda, digamos, devolvámonos más, digamos, los Ramones, que ellos tenían una tendencia y crearon esa tendencia diferente, ¿sí? Y eso es lo que hace parte de esa identidad propia de lo que es el rock hacia los jóvenes.
Claro que sí, no sé si ustedes se acuerden, por ejemplo. Ustedes dirán, bueno, pero esta gente de biblioteca, ¿por qué se le ocurre hacer un programa rockero? Bueno, no sé si se acuerdan, hace algunos años el premio Nobel de Literatura se lo llevó Bob Dylan. Y hubo una gran polémica al respecto, porque decían, bueno, Bob Dylan no es un escritor, ¿por qué se tiene que llevar el premio de literatura? Pero resulta que Bob Dylan, a pesar de lo rockero y lo rebelde que fue en Inglaterra, las letras de sus canciones son una eterna poesía. Y según la Academia del Nobel, merecían tener un premio debido a su construcción literaria. Entonces, teniendo en cuenta eso, el rock también tiene sus implicaciones literarias y académicas, por lo que hemos decidido hacer este hermoso programa. Por el momento creo que nos iremos a una pausa, pero prepárense porque regresaremos con un recuento de los mejores años del rock.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
¿Qué tal este Smoking the Water de Deep Purple, Jairo? Qué sabrosura, ¿no? Bueno, Jairo se inspiró demasiado en el...
ese álbum es muy bueno. Yo lo tengo por ahí en... Pues aparte de que me gusta el rock, también soy un amante así de colección de acetatos. Entonces ahí tengo algunos de Deep Purple, como Born, como Smoking the Water... muy buenos, o sea, digamos que es lo que de alguna manera el rock le ha enseñado pues a uno como de la vieja guardia, ¿no? Como a ser coleccionista, tener ese valor y esa prioridad por las pastas, y pues mire que eso en parte es enriquecedor, así como coleccionista de libros, como coleccionista de acetatos, me parece espectacular eso.
Oye, y qué curioso que... no se puede superar el sonido del acetato, ¿no? Uno diría, ¿no? En pleno 2000.
No, nunca.
Uno, la tecnología habrá avanzado tanto, pero ya se está viendo que han regresado los acetatos. De hecho, sí, se están remasterizando muchos del pasado, ¿no?
Ahorita hay mucho auge todavía y mucha gente cree, o sobre todo pues los pelados dicen que no, que eso ya pasó de moda, que hasta los cassettes, que eso ya pasó de moda, que eso para qué, pero... Yo sigo conservando todas esas cosas porque es lo con lo que uno ha crecido, además porque no es una moda, como le dije anteriormente, sino es una tendencia, y esa tendencia siempre se va a quedar ahí.
Claro que sí. Ricardo, usted, digamos, ¿qué tan coleccionista de cassettes y de acetatos tiene? Yo creo que usted debe tener un montón, ¿no?
Sí. Y mire que yo después de escucharlos, no es que me sienta más viejo lo que soy, pero dije, ¿a qué horas, digamos, el rock se transformó en todos esos grupos, en todos esos subgéneros que inclusive Mariana y la misma Laura de ustedes hablaban? Yo me acuerdo también, sí, de los cassettes que uno llegaba y en la grabadora se enredaban y era un complique sacarlos y se le dañaba uno y ahí se le perdió todo el recuerdo que tenía en los acetatos. Y yo aquí haciendo memoria, como les hablaba al principio, yo me crié como en esa moda que era el rock un signo de locura y de desorden. Había censura por parte inclusive de nuestros padres que decían, no, pues usted qué va a escuchar esa música tan, tan satánica. Yo me acuerdo de los Beatles, del Zeppelin, de Joe Cocker y sus perros rabiosos, que en las fiestas que teníamos nosotros era lo que ahora llaman, por decir algo, como la hora loca. Para nosotros era el momento del rock, era saltar, gritar, hacer un completo desorden con Billy Joel, y se emulaban aquella moda de la bota campana, de las patillas y los zapatos, esos huecos que eran de madera altísimos. Y pues había grupos como The Kool & The Gang, Aretha Franklin, Rod Stewart, y desafortunadamente los cassettes, como les decía, se quedaban pegados y uno al momento de sacarlos de, digamos, de la grabadora se le dañaban. Pero recordando lo que ustedes decían del sonido, es impresionante, ¿verdad?, que a pesar del sistema Dolby y de otros sonidos, siempre el acetato y los grandes coleccionistas tienen, no solamente en el género del rock, sino en otros géneros como la salsa y la música romántica, esos acetatos de 78, de 45, de 33 revoluciones, y simplemente los coleccionistas los tienen en eso, en colección, porque hay muy, muy pocas personas que aún conservan, digamos, esas, lo que llamábamos radioras para reproducir esa clase de música.
Claro que sí, y mira que pues uno pensaría, bueno, vamos a hablar de rock, y uno, o sea, no sé, pues yo he hablado con muchas personas jóvenes, muchas personas de 16, de 17 años, y yo digo, pues yo casi no les hablo de rock porque digo, bueno, esta gente tal vez no me vaya a entender. Pero cuando uno encuentra que empieza, y uno empieza a mirarle las listas de reproducción, por ejemplo, a mi prima que tiene 16 años, y empieza a no encontrar en la lista un AC/DC, un Led Zeppelin, un Rolling Stone, un Beatles, y uno dice, pero ¿cómo rayos esta chica no los conoció y los tiene aquí? O sea, ¿cómo es que ha trascendido la música al tiempo mismo? O sea, uno en su ignorancia llegaría a pensar, no, a los chicos de ahora es muy posible que el rock no les guste. Laura, ¿tú qué piensas al respecto?
No, es que estamos hablando de leyendas, o sea, nada que hacer, independientemente de que tú creas que a lo mejor, pues directamente no los conocimos, pero por favor, o sea, estamos hablando de leyendas propias. Digamos que eso es un legado que se deja, eso no es imposible decir, no lo conozco. Yo digamos que no soy tan fan, seguramente en mi playlist tengo a AC/DC o a Pink Floyd, y hago parte de la generación de la que me estás hablando.
Claro que sí, mira que, pues, o sea, les voy a contar que a pesar, digamos, el rock ha tenido sus años maravillosos, como todas las cosas en el mundo. Cuando uno menciona, digamos, los años mágicos de la historia del rock, por lo general, uno aterriza tal vez en el 56 con la explosión de Elvis y su pelvis, en el 67 el verano mágico del amor del Sargento Pimienta, tal vez el surgimiento de Pink Floyd, que Pink Floyd fue no solo un grupo que cambió un género, sino que sirvió de impulso en una época de rebeldía, de antisistema, que impulsó a jóvenes a decir, bueno, yo no soy un robot que solo está aquí para cumplir órdenes en el colegio, con ese famoso Brick in the Wall, sino también tengo un pensamiento propio, un pensamiento crítico, y no nos pueden manejar como se les dé la gana. También el 77 con los Sex Pistols y el jubileo del punk, ¿no? El 87 con el Joshua Tree de U2, enmarcado en esa guerra irlandesa, en esa guerra civil irlandesa, en la que se debatían entre separarse de Inglaterra y movimientos bélicos como grupos terroristas como el IRA. También en 1991 el Nevermind de Nirvana, que fue todo un hito para una generación de grunge, sobre todo de skates, de patines, de bicicletas. Por supuesto, con un desenlace trágico que fue el suicidio de Kurt Cobain. Muchos años, el 69, la matanza en la Ciudad de México, el rock fue la música protesta. Ya saben que en la Plaza del Zócalo los militares mataron a un montón de universitarios que estaban protestando, y fue a través del rock en esa época, el rock en español, que se llevaron a cabo esas marchas contra el sistema, ¿no? Y por supuesto el 69 con el Festival de Woodstock, donde tantos artistas increíbles surgieron, salieron a la luz. Entonces, ante tanta avalancha de símbolos contundentes que caracterizaron a los otros años y a los que pasaron y a los que vendrán, se dice que actualmente, en comparación con esa época, el rock está muriendo lentamente, aplastado por géneros como tal vez el reggaetón. Y bueno, es que no podemos escapar de las tendencias. Yo también he tenido que ir a fiestas y mover el bote al ritmo del reggaetón. ¿Pero será cierto que el rock está muriendo, Jairo?
Pues eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? Yo creo que el rock muere cuando uno lo deja a un lado y ya cambia totalmente su gusto musical, su forma de pensar, porque lo he visto en personas conocidas, en amigos que cambian totalmente, no sé por qué, pareciera que el matrimonio a veces influyera mucho, no debería ser así, no debería ser así.
Lo afuician a uno.
Hay amigos que han cambiado y ya son otras personas y pues uno creció con ellos y eran totalmente diferentes. Yo pienso que uno sigue en su música, en su mundo, sin necesidad de cambiar. Se puede compartir, pero no hay necesidad de cambiar. Eso es como cuando una persona lo quiere cambiar a uno o viceversa, ¿no? Uno quiere cambiar a esa persona que se vuelva rockera, no, para nada. Eso es un gusto de cada uno, es como un credo. Los credos de los demás hay que respetarlos y no que hay que cambiar nada de nadie. Y pues yo pienso que eso, en mi parte, lleno personal, no ha muerto, sigue vigente. Ya yo tengo 42 años, sigo escuchando rock, no solamente rock, escucho jazz, escucho blues, tengo hasta música clásica, me gusta mucho, y eso no ha muerto, no ha muerto. La persona que diga que murió es porque tuvo un cambio radical en su vida.
Eso que usted dice acerca del matrimonio, le deja a uno pensar muchas cosas. Por ejemplo, el rock, al ser una actividad cultural contestataria, rebelde, se asocia mucho al cóctel hormonal de la adolescencia y la posadolescencia, en donde la energía sale por los poros y uno cree que puede cambiarlo todo y uno es súper idealista, pero tal vez al momento del matrimonio las personas tienden, y entre comillas digo madurar, porque el concepto de madurar que tienen las personas es que uno se vuelve tal vez aburrido o aterrizado, pone pies en la tierra, pero de alguna forma parece que pareciera que no lo lleva de madura, sino general, y pareciera que la necesidad del rock habla más sobre la palestra que nunca. Se necesitan jóvenes contestatarios, jóvenes idealistas, jóvenes que se atrevan a participar, por ejemplo, en lo político, en lo social, que tengan un pensamiento crítico hacia el sistema. Y en ese sentido, uno pensaría, ¿por qué se asocia tanto el rock a la adolescencia? ¿Será por lo estruendoso, lo contestatario, lo que rompe el ambiente, Mariana? ¿Será eso?
Yo creería que sí. El rock, como bien lo has dicho durante todo este tiempo, ha sido un movimiento que más que un género se ha convertido en algo político, social, de movimientos sociales, y bueno, pues ojalá no muera el rock por ese sentido, ¿no?
Iván, ¿tú qué crees? O sea, ¿podríamos llegar a un punto en el que nosotros tuviéramos unos 80 años y pudiéramos tener una vida próspera y al mismo tiempo ser amantes del rock? ¿O solo si nos va mal en la vida y nos volvemos unos resentidos seguiríamos con el rock?
Sabe que no, Antonio, porque realmente, así como lo citaba Jairo acerca sobre que el rock trasciende, yo también diría que de alguna u otra manera uno eso también lo lleva como en la sangre, ¿no? Que le gusta a uno el rock. Inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta de que Netflix, cuando hace su serie, siempre coloca bandas sonoras de rockcito de los 80, rockcito de los 90, pero más de los 80. Entonces uno se da cuenta de que el rock todavía sigue vigente, vigente para muchas producciones, y de alguna u otra manera, pues eso es lo que han recalcado, en que este género nunca vaya a cambiar, y que, pues, lo que dice, verdad, Jairo, ahí uno mismo es el que, si decide uno cambiar o no cambiar el tipo de género por la convivencia, en este caso es de una familia, y más aún cuando uno en la familia tiene jóvenes, que aún más arraiga más, digámoslo así, en este estilo de que ellos, lo que ellos escuchan. Pero uno lo lleva así como en la sangre, y uno ya, por lo menos yo creería que no creería que esto vaya a cambiar, y yo creo que el rock sigue evolucionando, sí, van a haber personas que les va a gustar este tipo de género, otros ya se van a trascender, pero van a haber mucha gente que se va a devolver. Inclusive los pelados hoy en día también tratan como también buscar esas otras alternativas de ese tipo de género.
Claro que sí. Yo sí quisiera recomendarle a todos nuestros oyentes que, bueno, tal vez no sepan mucho de rock, nunca es tarde para saber y para echar una ojeada y tal vez decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Hay 4 himnos del rock que son obligatorios, ¿no? Que digamos, si uno va a sumergirse como en un género, uno diría, bueno, uno tendría que empezar por aquí. Para mí, o sea, para mí, y ahorita le voy a hacer la pregunta a Jairo, para mí hay, digamos, sí, 4 himnos esenciales en el rock que yo creo que las personas deberían escuchar. El primero, pues yo creo que es I Can't Get No del Satisfaction. Es el equivalente, pues para mí creo que el rock a los 3 primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven, diría yo. Digamos que es una canción como casi todas las grandes canciones, nació casi de la nada. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, él estaba en un hotel en Clearwater, Florida, muy cerca a Tampa, y en medio de la noche tomó la guitarra y grabó la idea de una grabación portátil. Cuando la grabaron en mayo del 65, digamos que sus estudios del RCA explotaron, y los Rolling Stones salieron a la luz. Si quieren, escuchemos poco de este Satisfaction. Claro que sí, otro de los himnos que yo considero tal vez sea Help, en su momento, digamos, no pareció más que una canción escrita para un festival, para los créditos de una segunda película de los Beatles. Sin embargo, digamos, ese grito desesperado de John Lennon atrapa y digamos que quedó en la memoria para siempre. Escuchamos un poco de Help. Y claro que sí, ¿cómo podría faltar Like a Rolling Stone? Considerada la mejor canción de la historia del rock, digamos que este es un himno aparentemente, de, digamos, disparatado, ¿no? Un poco disparatado, parece una burla a una mujer rica, tal vez que vino a menos de la noche a la mañana. O sea, digamos que también se podría leer como un gran cambio de hacia la opresión del consumo y un cambio hacia la libertad. Escuchemos este Like a Rolling Stone. Can you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so
proud about having to be scrounging your next
Y el último, por supuesto, no se podía quedar, es el My Generation. Tal vez el himno por excelencia del rock, ¿no? Que la letra es como un conjunto contundente llamado a la rebelión juvenil. Y tiene una frase, ¿no? Una frase que es muy citada posteriormente en el punk, ¿no? Que básicamente es el muy citado verso que espero morir antes de ser viejo. Y se convertiría en la piedra angular de lo que posteriormente sería llamado el punk. Escuchemos un poco de My Generation.
What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble. ¡Vamos!
Cinema Show. Lo mejor de Netflix y el cine en Cisnav. Te esperamos.
Y bueno, Jairo, al calor de este Thunderstruck de la banda australiana AC/DC, que es básicamente una sobredosis de energía que te puede llevar hacia donde quieras, ¿cuáles son sus cuatro jinetes del rock? Sus cuatro jinetes del apocalipsis.
Bueno, eso es difícil porque es que todas las bandas para mí son muy buenas, ¿sí? Cada banda tiene su propio himno, su One Hit Wonder, como así, por así decirlo. Y entre esas, hoy sí, sí, porque tiene unos temas increíbles, ¿sí? Y pues es lo que. Pero digamos, si hablamos de temas icónicos, sería. Me encanta mucho The Queen, We'll Rock You, ¿sí? Que es un tema único.
Claro.
Tenemos por otro lado Bruce Springsteen con la de Born to USA. que fue como una crítica pues por la guerra de Vietnam, y así han sido muchos. Es que cada de los Rolling Stones, que fue un tema que marcó mucho por la serie también de Misión del Deber, y porque el tema es estupendo. En fin, cada grupo como Judas Priest, de Who, sé que alcanzó, pasó algo de Who. Me parece que cada tema, cada grupo tiene un tema que lo hace diferente, lo hace diferenciar también por su sonido, ¿no? Cuando se escucha el intro de una canción así, no canten, usted ya lo identifica de una, ¿sí?
Claro que claro. Sí, se vuelven marcas indelebles. Y obviamente acá en Colombia conocimos mucho del rock fue por la serie, ¿no? Misión del Deber fue icónico también. Ese Paint in Black del intro de Misión del Deber, yo creo que llevó a muchos a decir, bueno, ¿y esta música qué es? Venga a ver de qué se trata. ¿Cómo podríamos ser más proactivos y averiguar más? Pero sí es cierto, Ricardo, pero no todo es rock en inglés, ¿no? Usted me dice que también fue muy bueno escuchando rock en español.
Sí, pero quería hacer un breve aporte cuando ustedes decían que si el rock se iba a acabar. Yo creo que no. Simple y llanamente, personas como ustedes, conocedoras y que les gusta ese ritmo, ese género, pues obviamente siempre estarán inculcándole a sus amigos y de pronto en charlas así como la que tenemos hoy, de defender ese género, porque representa una serie de sentimientos encontrados y siempre se ha ido transformando, a pesar de que se vivió en algunos instantes mucho miedo y mucho desenfreno de la sociedad. Incluso ahí podríamos hablar del Club de los 27, de todos estos artistas que se murieron muy jóvenes por problemas de drogas, por problemas con esas drogas sintéticas y todos esos desequilibrios mentales, y así podríamos llamar en ese momento, que les daban, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso mío, yo me crié con ese miedo, con esa forma un poco tajante de decir esto por este lado no va, y me incliné más, digamos, por el rock de Charly García, de Los Prisioneros, que siempre y llanamente recurrían a una clase de protestas, ¿no? De, sobre todo claro en Sudamérica, sí, de Argentina y de Chile, de aquellas dictaduras de Augusto Pinochet, de Videla y de todo eso, que llevaban a que a través de la música la misma juventud se rebelara y tratara de expresar sus ideas en contra de todos esos regímenes tan autoritarios de la época.
Claro que sí, y es que en Latinoamérica el movimiento rock fue impulsado por las convergencias ciudadanas, por todos estos cataclismos sociales que se han presentado en nuestro pobre continente, todas las dictaduras en Chile, en Argentina, en Uruguay, incluso hace poco esa gran marcha de inconformismo que hubo en Colombia, que decían que iba a ser la primavera latinoamericana, así como la primavera árabe. Muchos conciertos de Doctor Crápula, conciertos de muchos grupos que apoyaban la protesta y que estaban con la inconformidad de las personas. Pero por supuesto que tenemos...
Perdón, Antonio, ese grupo que usted habla del Doctor Crápula y algunos otros grupos en Colombia tienen como fundamento también, o se inspiraron no solamente en esa clase de música, sino en esos grupos también, ¿no? Una manera de protestar de lo que está pasando en la actual sociedad.
Claro que sí, es que tengo entendido que la base musical del blues, del jazz, del country, o sea, sigue presente en los géneros que surgieron posteriormente. Entonces, así como la música clásica está en prácticamente todos los géneros, las notas primigenias de los primeros géneros del rock están todavía inermes dentro de muchos ritmos, sin importar. Son grupos nuevos como Strokes, como no sé, grupos de ahora colombianos de rock, como cuál sería, como yo de repente no he escuchado nada colombiano. Jairo, ¿usted conoce?
Colombiano, actualmente, pues a mí me gusta una banda que se llama The Black Cat Pond, ¿sí? No sé si la pronunciación está bien, me parece. Sí. Que esa banda tiene una propuesta muy buena, ¿sí? porque ellos retomaron como ese rock and roll, inclusive ese country antiguo, y tienen un sonido nuevo. Me parece muy bueno la propuesta que ellos tienen.
Claro que sí, también hay que nombrar a los grupos nuevos. Ahorita tenemos Interpol, tenemos Strokes, tenemos Tame Impala, que está dentro del indie. Grupos también como The Royal Blood, tenemos también, son nuevas bandas que salen y mire que suenan muy bien y suenan muy parecido incluso a bandas del pasado. Pues no podemos decir que igual, obviamente, pero sí, digamos que parece que pareciera que sí, en verdad el rock se resiste a morir. Pero no, Ricardo, sí, claro, Laura, por favor,
lo que pasa es que, digamos, hay unas formas de hacer la música, ¿no? Esto, digamos que no podemos decir que el rock se comporta igual que, y va a ser una brutalidad, que se comporta igual que el reggaetón. Digamos que hoy, o sea, eso no pasa. Las formas de hacer el rock, digamos, es ya como lo marcaron las leyendas, que fue con lo que empezamos a hablar este programa, ¿no? Esas formas de mezclar, de hacer, de procesar, es lo que utilizan los artistas actuales como referencia. Por eso podemos decir que los artistas son nuevos y que no quieren pegarse a nada. Es mentira, siempre van a tener una referencia. ¿Y cuáles son esas referencias? Los grandes, con los que estamos hablando, a los que estamos refiriendo, a los que estamos escuchando. Entonces, por eso nunca va a morir, porque es que están los grandes haciendo referencias y dejando su legado. Y esa es la... Y a muerte... de cómo se va a hacer el rock.
Claro que sí, es cierto, pero y sí, pero uno quisiera escuchar más bandas de rock, aunque sea, últimamente son, creo que el pop es el que está creciendo de una forma increíble, y el pop yo creo que obedece a una industria muy que genera mucho dinero, ¿no? O sea, el pop está surgiendo.
Toda la industria en general, la música genera mucho dinero, sino que algunas son más comerciales que otras. Digamos que igual el rock también, o sea, el rock genera demasiado dinero. Sino que ahorita, antes de que todo esto pasara y la pandemia nos dejara ahí trabados, la industria de la música, incluso en Colombia, estaba siendo exponencial, o sea, ya se estaba teniendo un respeto gigante como no se tenía antes, que ya los más respetados son los que trabajan con J Balvin o con Maluma, cosas que no pasaban antes, pero gracias pandemia.
Bueno, Ricardo, pero la razón también de la que está Iván y Mariana, que son nuestros referencistas estrella, son tan buenos que tenerlos aquí nos complace demasiado. Ricardo, entonces ellos están aquí porque nos van a hablar del Cisnablad, ¿no?
Sí. Mire que ese tema que estábamos tratando del rock, inclusive, desafortunadamente, como siempre lo decimos, el tiempo es nuestro peor aliado. Y qué bueno que pues hayamos contado con todos esos comentarios suyos y de Jairo sobre los nuevos grupos de rock y todo. Y sí, en Colombia a veces se confunde el rock con aquellos grupos que simple y llanamente se dedican a hacer un estruendo, y lástima que eventos como Rock al Parque y todo eso, aunque tienen apoyo gubernamental, siempre terminan en, digamos, involucrados en desórdenes y todo, por lo cual la gente a veces, en mi modo humilde de pensar, no tiene muchos adeptos. Pero como usted decía, Mariana nos va a comentar el nuevo servicio que tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas, es nuestro laboratorio digital, lo llamamos el Cisnablab, que es experimentar bien, y si quieres hacerlo, hazlo con el mejor apoyo. Eso está así en nuestra página institucional, y se te presentamos el Cisnab. Entonces, Mariana, bienvenida nuevamente, y preséntanos el Cisnablab, en qué consiste y sus tres pilares fundamentales.
Hola, Ricardo, nuevamente muy buenas tardes a todos, un gusto pues estar acá participando el día de hoy, y como bien lo dices, digamos que un servicio que sacamos y promocionamos el día 27 de agosto, se llama Cisnablab, un nuevo servicio que ofrecemos desde el Sistema Nacional de Bibliotecas, y digamos que esta emergencia sanitaria nos ha dejado algo muy en claro, y es que los trabajos de investigación y desarrollo demandan acceso a laboratorios en línea, digamos que en todo en este marco del área de estudio, ¿no? También demanda el apoyo y asesoramiento de una red de asesores, especialistas que estén apoyando todo este proceso de formación, por lo cual se vio, digamos que era un proyecto que se estaba manejando desde mucho antes de esta emergencia sanitaria, y se vio la importancia de considerar la dinámica de trabajo colaborativo, de todo lo que tiene que ver con acceso abierto, pero también en una segunda fase en pensar cómo podemos, digamos que trabajar con una red de investigadores, de asesores, de profesionales, utilizando laboratorios digitales. Y eso es lo que, digamos que eso es a lo que apuesta el SysNav Lab. Como bien lo dijiste, tenemos dos ejes muy importantes, los cuales uno de ellos son los webinars. La idea es que en estos espacios podamos entrar en un entorno académico, investigativo, especializado, pero también hablando de temas muy relacionados a nuestros quehaceres o a nuestros hobbies, se podría decir, en qué sentido. Es decir, si a mí me gusta la meditación, el yoga, poder encontrar un webinar, digamos que en línea o en vivo, y poder, digamos que visualizar todo este contenido académico. Como les decía, tiene contenido académico, investigativo, especializado, pero también todo lo relacionado con esparcimiento y hobbies, ¿no? El segundo frente de este gran proyecto es crear e innovar. Crear e innovar, digamos que nace de la necesidad de trabajar con entornos colaborativos y de acceso abierto en una primera fase. Por lo tanto, nace la idea de crear e innovar programando como primera propuesta, y en esta propuesta lo que queremos es que los estudiantes se incentiven a postular lo que son videojuegos o, digamos que ya más, ¿cómo decirlo?, videojuegos o aplicaciones muy sencillas de utilizar y de hacer y de crear en estos entornos colaborativos. Muy pendientes, Ricardo, porque estos entornos colaborativos también van a generar algo que es lo que ha venido trabajando el Sistema Nacional de Bibliotecas, que es con la parte de créditos de informática, un componente fuerte en los programas de estudio de los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, muy pendientes, ya tenemos el sitio como tal en la página web para que lo vayan consultando. Tenemos una primera convocatoria para crear e innovar, pero también tenemos un primer webinar que se llevará a cabo el 10 de septiembre. Y pues nada, todo lo relacionado con aplicaciones va a ser este primer webinar, entonces muy pendientes para que se puedan registrar. Lo mismo con el frente de crear e innovar, o la otra categoría de crear e innovar, vuelvo y repito, por la parte de créditos, que es muy importante, y también por la parte de visibilidad, ¿no? Qué importante que nosotros como comunidad empecemos a crear e innovar a partir de espacios colaborativos y de acceso abierto. Entonces queda ahí la invitación. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación en el espacio.
No, Mariana, usted sabe que siempre este programa es, ante todo, divulgación de todos los servicios de la biblioteca, y a usted muchas gracias por aclararnos y contarnos en qué consiste el SysNav Lab, que lo encontramos obviamente en nuestra página. Y brevemente, Iván, también una de las personas que ha estado en el montaje de este proyecto en compañía de los demás referencistas, queremos que brevemente nos comente cuáles son esas herramientas, que son las guías interactivas, el manual SysNav, las novedades que tiene accesos rápidos y los enlaces, que incluso pueden encontrar en esos enlaces todos los programas de puntos y letras que hemos realizado desde el año anterior.
Claro que sí, Ricardo, claro que sí. Dentro, obviamente, así como lo citaba mi compañera Mariana, dentro del laboratorio digital van a encontrar una serie de como de guías, van a encontrar una serie de laboratorios, digámoslo así, y una serie de guías de como especie de simuladores en la cual los estudiantes también pueden crear, o en este caso crear o innovar, digámoslo así, como lo mencionó Mariana, pero ya dentro de los mismos recursos que tenemos nosotros. Asimismo, pues dentro de las otras herramientas que mi compañera también mencionó, también abarca un poco todo lo que son las guías, o sea, prácticamente este laboratorio va enlazado, pues obviamente con la página de la biblioteca y pues obviamente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que en este caso lo que se manejan los nuevos e-learning, que son los nuevos modelos de enseñanza, que de alguna otra manera que es lo que generan espacios que integran conocimiento y en una colaboración abierta y colaborativa, ¿no? Donde, como lo mencionaba Mariana, conjugan historias y conocimientos a través o en entorno de aprendizaje, de investigación o intercambio de conocimiento. ¿Listo? Entonces, así también yo los invito también para que no solamente estudiantes, también docentes e investigadores que quieran participar con nuestros webinars, van a encontrar también unos formularios de inscripción dentro del laboratorio. Ahí tiene toda la, como digamos así, todo la forma de inscribirse para que se puedan inscribir a tanto los laboratorios como al de Crear e Innovar. Bueno, el de los webinars también hay un formulario que se pueden inscribir. Asimismo, nuevamente recalco, los de Crear e Innovar.
Claro que sí, Mariana. ¿Tú nos tienes otro tip?
Gracias, José Antonio. Recuerden que esto es la primera fase. Vamos con esta primera fase y va muy dirigida especialmente a los estudiantes de pregrado. Obviamente va muy abierta a toda la comunidad, pero especialmente a ellos. Tenemos una segunda fase que la estamos trabajando muy de la mano de investigación. Entonces, en esa segunda fase vamos a ver muchos más matices relacionados con investigación. Ya en esta primera fase tenemos una parte académica. En la segunda fase vamos a tener una parte de investigación y especialización, ya con entornos colaborativos y con, digamos, que toda esta red de asesores, de investigadores, de propuestas de innovación y todo esto relacionado, pero ya un poco más, más especializado, más científico, laboratorios más ligados a la producción científica, la evaluación científica y toda esta parte. Entonces, pues muy pendientes y muchas gracias nuevamente.
Claro que sí, importante esto de la investigación. Recuerden que el país que investiga es el que está mejor en los rankings educativos y sobre todo ya saben que la investigación dentro de una universidad es un componente súper importante, sobre todo para el desarrollo de conocimiento que sea nuevo, ¿no? Entonces ya saben, invitados a que se inscriban, a que llenen los formularios el 10 de septiembre, a que participen en ese webinar. Y se nos acabó el tiempo, qué triste, solo una hora para tanta información sobre investigación y también sobre el rock. Nos quedamos con las ganas de que Jairo nos mostrara alguno de esos álbumes míticos sobre el rock que tiene y esos acetatos mágicos llenos de poder. Pero será en otra ocasión. Por supuesto, los lunes nunca se van a acabar. Pues por ahora, tal vez nosotros sí nos acabemos. No, mentira, ya salimos de la pandemia, entonces ya lo superamos. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora en la que tratamos de impregnarles un poco con temas de cultura, actualidad, conocimiento. Y recuerden, amigos, que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Hasta la próxima.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Poliradio en las mañanas, Poliradio en las tardes, Poliradio en las noches. Escucha Poliradio. Poliradio.